Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed está en una.
Bueno, Daniela, esto no es un kiosco, vamos a hablar de algo serio. Sí. No sé qué es el SAP, el SAP, como síndrome de alienación parental.
Ajá. Exactamente, es una figura legal, vamos a decir, es un supuesto síndrome que tiene su origen en Estados Unidos en los 80s, lo inventa Richard Garner, que un poco lo hace para bajarle el precio, para decirlo mal y pronto, a las denuncias que hacían las mujeres, las mamás protectoras, en el caso de abusos infantiles. ¿Y por qué yo llego al SAP? Porque la conozco a Yama Corín, que es una mamá protectora, que hace 10 años que denunció por primera vez al papá de su hija por un abuso sexual cuando su hija tenía 9 años, hoy su hija tiene 20, Luna, y es parte del proceso judicial, también es parte de la estrategia. Y es un caso muy paradigmático porque nunca las causas de abuso sexual llevan tanto tiempo. En general, en los primeros 2 o 3 años se caen. Absuelven al chabón, o bueno, tiene alguna, en la mayoría de los casos, absuelven al chabón.
Sí.
Y hay toda una etapa de revinculación del chabón con niño, niña, niñe. Pero en general caen las causas. Y esta es una causa por un montón de cuestiones que lleva muchos años, que lleva 10 años. Ahora estamos en una etapa de, en cualquier momento, vendría el juicio. Yama y Luna están reclamando eso, ¿no? Que pongan fecha, que los jueces que atienden en la causa pongan la fecha. Bueno, y es en este recorrido, ¿no? Un recorrido que atravesó completamente la vida de Luna, desde que tenía 9, ahora tiene 20, es una parte súper importante de la mitad de su vida. Ella y Yama se encuentran con este síndrome, con el SAP, con el síndrome de alienación parental, que lo que indica es que las madres, las mujeres, les hacen creer a sus hijos que fueron víctimas de abuso. O sea que, desde este punto de vista, desde esta lógica, los niños no tendrían ni voz, ni palabra, ni... ¿no?
Porque es toda una manipulación de la madre.
Exactamente.
Ajá.
Lo que plantean es que las madres son malas, locas, mentirosas. Lo que dice Richard Garner, y es a partir de ahí que un montón de jueces y un montón de abogados y un montón de personas vinculadas al Poder Judicial que quieren intervenir en estos casos, lo que dicen es que estas mujeres quedaron como muy mal después de que terminaran sus relaciones, porque es su expareja en la mayoría de los casos, y que entonces les meten en la cabeza a los niños que han sido abusados. Se habla de co-construcción, se habla de lavado de cerebro en términos así más en criollo, que son mujeres atravesadas por conflictos personales y diversos trastornos mentales. Siempre aparece, ¿no? El tipo que quiere que se le haga una pericia a la mina para demostrar que la mina está medio crazy.
Sí, claro.
Bueno, ¿y quiénes estas mujeres provocarían en sus hijes la idea de que han sido abusados? Bueno, esta es una teoría que ya fue absolutamente desautorizada por la ciencia, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. De hecho, este señor Richard Garner tuvo muchísimas denuncias por pedofilia.
¡Qué casualidad! Claro, le hicieron creer a todos esos chicos que él los había abusado.
Exactamente. Esta teoría fue desautorizada por la psicología, por la psiquiatría, básicamente porque las pericias y los informes que validan la existencia del abuso pueden establecer la verosimilitud del relato, y porque desde la puesta en marcha de la Convención de los Derechos del Niño se han confirmado una y otra vez que los niños no mienten.
Uh-huh.
Cuando pones a un nenito chiquito en una cámara Gesell o a declarar en alguna instancia, el nenito cuenta lo que le pasó y en general se convalida que lo que los niños cuentan fue así.
Claro.
Bueno, sin embargo, se utilizó muchísimo la figura del SAP, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en todos los estrados judiciales, que hay un poco, que es una idea que viene muy bien, porque lo que hace es, en un mismo movimiento, perdona al chabón, excusa al chabón y deja a la mina como una loca. en un solo movimiento y también desde un lugar de autoridad, que sabemos que en general quienes ocupan los espacios de poder son los chabones.
Claro.
Entonces, es una teoría que le vino muy bien a un montón de fiscales, a un montón de equipos del Poder Judicial, para quienes los abusos, en su mayoría, deben ser desestimados. Son cosas como el chiquito no entendió, acá hay una mamá que jode, ¿no? Como todas esas teorías, de pronto encuentran un asidero pseudocientífico en este SAP.
¿Y qué se hace con la mamá que jodió, supuestamente? La mamá que está sindicada como culpable de SAP,
sí.
¿Se la condena? ¿Se la aleja de su chico? ¿Se le quita la tenencia?
Bueno, en muchos casos sí. Digamos, hay que ver cada caso, pero en muchos casos depende cuántas ganas tenga el señor de llevar adelante un proceso judicial y todo eso, pero en muchos casos la señora queda lejos de sus hijes, porque es como, bueno, es una loca, no puede cuidar a los hijos, le dan la tenencia al señor, al final los niños quedan a cargo del progenitor abusador, digamos, como es todo como
terror, todo.
De terror total.
Mal.
Claro. Bueno, lo que decía es que se usó mucho porque los estrados judiciales contactan un poco su ideología conservadora con esta idea de que las denuncias deben ser desestimadas. Entonces, bueno, ahí por supuesto que se desconoce el reclamo de las madres y de los niños de una visión súper misógina, discriminatoria, ¿no? Un poco esto lo de siempre. ¿Qué pasó en Argentina con el tema del SAP? En un momento había muchos medios que empezaron a hablar de SAP. Muchos medios que les vino muy bien, muchos medios que hablaban de ideología de género. Siempre es como, ¿no?
Claro, claro.
Como las cosas están de un lado o del otro muy, muy claramente. No te gusta la ideología de género, Vivica no, o sea, no le gusta la ideología de género, no le gusta el aborto, le gusta el SAP, ¿no?
Claro, claro.
Entra como en esa columna.
Sí.
Pero en términos formales, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social dijo, che, el SAP es una locura. Dijo abiertamente, es una falacia carente de rigor científico a la que se recurre para limitar, obturar, deslegitimar el avance en la protección de los derechos del niño y niñas víctimas de abuso, que generalmente se invoca al SAP, en especial en ámbitos judiciales, varones adultos acusados de violencias graves y o abusos sexuales en perjuicio de sus hijos o hijas menores de edad. Bueno, la Defensoría Nacional lo que dice es, recomienda a los poderes judiciales, a quienes atienden en estas causas, no usar el argumento del SAP, no usar el argumento de la co-construcción de la narrativa, no usar el argumento del lavado de cerebro. También hablaron sobre esto el comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén du Pará. La Convención de Belén du Pará es como la primera que dice, che, vamos a hablar con el tema de las minas que la están cagando a palos. Bueno, es un acuerdo internacional que suscribieron muchísimos estados. Argentina también suscribió. Y también las Naciones Unidas dijeron, che, el SAP es una locura. Bueno, ya como todos los organismos importantes, digamos, ya dijeron que el SAP es una locura, pero en Argentina se sigue usando. Y en el caso que comentaba al principio, el caso de Yama Corín, con quien hablé, la conozco hace muchos años, hablé estos días, porque se está reclamando esto que decíamos al principio, que le pongan fecha a su juicio. Bueno, y un poco le preguntaba a Yama, y tengo dos pequeños audios, sobre su recorrido judicial y cómo aparece el SAP ahí. Si te parece, la escuchamos.
La causa nuestra lleva más de 10 años. O sea, yo denuncié cuando mi hija tenía 9, hoy tiene 20, y estamos en la antesala al juicio. La verdad es que es bastante inusual en el sentido de que lo usual o lo que pasa mayoritariamente es que en los 2, 3 o, no sé, primeros 4 años suelen caerse las causas, o sea, se absuelve a los abusadores porque los procesos están, o sea, los procesos de las denuncias por abuso se investigan en el mismo formato que cualquier otro delito, lo cual implica una garantía de impunidad, porque desde luego no hay testigos, porque desde luego las víctimas no pueden hablar como en cualquier otro delito, porque implica un trauma, una situación muy dolorosa, muy difícil de procesar. Entonces, suelen caerse estos procesos. Aparte del maltrato que implica atravesarlo, ¿no? De permanentes pericias, de maltrato, de mala información, de no poder a lo mejor sostener el patrocinio jurídico, etcétera. Bueno, son muchos los condicionantes para poder sostener una causa. En mi caso, la verdad es que, bueno, estuve acompañada, estuve sostenida, pude tener profesionales que me acompañaron. Eso implicó que la causa se sostuviera, o sea, en batalla, por decirlo de alguna forma, aunque es bastante así, incluso con el acompañamiento político de sectores del feminismo y de organizaciones, se sostuvo todos estos años la pelea. Y ahora estamos frente al hecho por el cual peleamos tantos años, que es llegar al juicio. Pero lo cierto es que no es usual, no es lo que sucede mayoritariamente, que una causa dure, se pueda sostener tantos años. Así que bueno, lo cierto es que en general la impunidad llega antes y en este caso no se la dejamos pasar.
11 años.
11 años.
Su hija fue usada por su padre.
Sí.
Cuando tenía 9, sí. Ahora tiene 20.
Sí.
Y ella sigue luchando para encontrar justicia.
Sí.
Y mientras tanto el padre siguió viendo a su hija.
Bueno, esto hablábamos un poco recién fuera del aire, que ahora la hija de ella, Maluna, tiene 18 años, uh-huh. Puede hacer lo que quiera. Pero sí. Cuando, digo, para no contar intimidades de la causa, digo, como las generales de la ley, lo que sucede con el SAP, con la insistencia del SAP, es que cuando la justicia dice acá lo que hay es una mamá que le lavó el cerebro, entonces insisten en la revinculación. O sea, hay un asistente social, claro, que va ahí, que puede presenciar mientras que el papá está con la piba.
Es siniestro, es una película de terror.
Totalmente.
Es encubrir un pedófilo.
Pero aparte de obligar a la chica a estar vinculada, es una locura.
Sí.
Sobre todo una nenita chiquita. Y lo que sucede es que si la madre, cuando están en esa etapa, cuando la causa ya se judicializó y ya hay una revinculación en camino o se está sucediendo, la madre obstaculiza que el padre vea a la hija, puede tener un problema ella, puede ir en cana.
Claro,
porque está ella yendo en contra de una disposición judicial directa. Uh-huh. Bueno, la justicia investiga, un poco lo que hay que decir al respecto es que la justicia investiga los delitos de abuso como si fuese cualquier otro delito. Espera testigos, espera pruebas, espera que vos vayas a declarar como si te hubiesen robado el celu, claro, digamos.
Con esos tiempos. Pasan años y no se esclarece el tema.
Y bueno, y la justicia ve a las mujeres y a las niñas de esta manera, ¿no? Como, bueno, como que las cosas que tiene para contar están teñidas por una subjetividad demasiado emocional. Los niños, sus historias no tienen mucho peso, las mujeres son todas medio locas, medio mentirosas, ¿no? Bueno, todo eso, el resultado único es la impunidad. Y un poco lo que decía Llama en el audio es que para llevar adelante esa batalla durante tantos años hay que tener muchos recursos.
Claro.
Tener abogados, tener psicólogas, bancarte, hacer las pericias, como todo lo de la justicia es de insistir y de seguir en marcha y de bancarte esos embates fatales constantemente. Y hay que estar entera para hacer eso.
Claro.
Llama milita hace muchos años en una agrupación que se llama Mundanas, que la han acompañado muchísimo, un montón de compañeras. Digo, el feminismo... es un poco esto también, ¿no? Por eso, ella lo dice siempre, por eso pudo llevar adelante una batalla tantos años.
Claro, si no, ¿cómo tenés esos recursos? La fortaleza mental de ya levantarte, sí, y tener que seguir peleando otro año más por esto.
Sí, o sea, totalmente.
Cuando es algo que querés olvidar,
claro,
y enterrar.
Que nunca, sí, hubiese pasado, ¿no?
Bueno, y la causa esta tuvo un montón, como siempre, cuento un par de cositas que me contó que son completamente enloquecedoras. Cuando Luna era muy chiquita, cuando los niños son menores de edad, declaran en cámara Gesell, claro, no declaran como en una instancia judicial con un,
claro, claro,
con un fiscal, etcétera. No le querían dar la cámara Gesell, la defensa, digamos, el lado del progenitor, del abusador, no le quería dar la cámara Gesell. Estuvieron 2 o 3 años discutiendo la competencia de ese proceso judicial. Ellos eran de Morón, pero el abuso sucedió en Cava. Entonces iban y venían, que si era Cava, si era Morón. Bueno, así 2 o 3 años para estirarla.
¿No?
Un poco lo que pasó en el caso de Telma Fardín también,
uh-huh,
¿no? Que están ahí discutiendo si es federal o si es estatal. Están ahí y con eso ganan tiempo, ganan, claro, tiempo, ganan tiempo.
Y si es Nicaragua, si es Brasil, si es donde está, donde estuvo, donde vivió, sí, o donde ocurrió el caso.
Y
claro,
apuestan al desgaste.
Claro.
A que digas, listo, basta, no aguanto más, fin.
Uh-huh.
Después, la defensa planteaba que la cámara Gesell tenía que hacerse en Trenquelauquen, a 500 kilómetros de acá, porque ahí había un equipo especializado en SAP. Y ahí vuelve el SAP. Y finalmente cuando le dieron...
SAP, que recordemos, las Naciones Unidas dijo, no existe tal SAP.
O todos, sea, la Defensoría de los Niños, las Naciones Unidas, la Convención, todos los, todas las instancias.
En Argentina hay equipos sí. especializados en
sí.
SAP.
Sí.
Bien.
A los que la justicia puede recurrir si así lo creyera conveniente.
Claro.
Y cuando le dan finalmente fecha para que la niña declare, la abogada de la defensa dice, presento un certificado médico, me doblé el tobillo, no puedo ir. Uh-huh. Y ahí se patea hasta que Luna cumple 18 años y declara como una adulta.
Claro.
Cuando ya habían pasado 9 años de la primera denuncia.
Recordemos la victimización de
sí,
las personas que sufrieron un abuso, que tienen que sí. volver a contar eso y volver a nada, a vivir esos momentos, ¿no? Cada vez que uno los recuerda, los vuelve a pasar por su mente, por
totalmente.
Su corazón, es horrible.
Por eso en este momento lo que están reclamando es que pongan fecha al juicio también para que ya de una vez por todas Llama y su hija Luna cierren claro. este capítulo de su vida. Y por último lo que traje es un audio donde Llama un poco le pregunté cómo se había dado cuenta ella de que lo que le había pasado a Luna y un poco también para que quien está del otro lado, mamás, papás, madres, padres, adres, cosas a las que pueden estar atentes en sus hijes.
En muchas oportunidades me preguntaron cómo me había dado cuenta la situación que estaba viviendo mi hija en ese momento de 9 años y con los años aprendí a que sirve más que cuente cómo nos podemos dar cuenta de esta situación en términos más generales y no llevarlo al plano personal o puntual porque implica la intimidad de mi hija y sirve un montón de otros elementos que a lo mejor no ocurrieron en este caso. El primero que tiene para mí mayor importancia es que cuando un niño, una niña nos cuenta una situación de abuso en cualquier forma, o sea, si lo dice jugando, si lo dice sonriente, si lo dice llorando, si lo dice de cualquier manera que lo diga, es verdad. Porque ningún niño puede inventar algo sobre lo que no conoce. O sea, si habla del mundo de la sexualidad adulta es porque la conoció y eso es efectivamente una situación de abuso. Ni hablar si hay daño físico, esto desde ya. Y por otro lado, lo que me parece importante tener en cuenta a la hora de sospechar en principio y de pedir ayuda, aunque sea una evaluación frente a una psicóloga o que sepa el tema, tiene que ver con los dibujos, obviamente, que muchas veces representan una cuestión fálica o mismo muchísimo dolor, cuerpos fragmentados. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con los dibujos que, sin ser especialistas, nos permiten valorar, como lo es el arte, bueno, ¿qué le está pasando a esa persona? ¿O qué sensación me deja? Entonces, recurrir a una profesional es como recomendable. Por otro lado, en una actitud sexualizada, erotizada, que es en las niñas lo que no es esperable, ¿no? En esa edad, entonces cuando eso está en una masturbación compulsiva, o bien todo lo que salga de un estado de bienestar, o sea, cuando un niño no duerme o no habla o no se puede relacionar o todo lo que tenga que ver con lo que se corra de un estado de bienestar. Lo que nosotras siempre decimos es nada de todo esto define que existe un abuso, más allá de su relato, desde luego, pero sí está bueno tenerlo en el abanico de las posibilidades. Muchas veces pensamos que le puede pasar cualquier otra cosa y no suponemos ni podemos creer la posibilidad de un abuso. Bueno, es una posibilidad. Hay muchas niñas y niños que son víctimas de abuso. Según UNICEF, una de cada 5 niñas, 1 de cada 13 niños. Entonces, las cifras son alarmantes y esto tiene que ver con que muchas veces nos negamos a poder identificar esta situación. Entonces, nosotras ponemos el alerta frente a estos indicadores. Nosotras desde Mundanas tenemos un manual, lo pensamos para docentes, pero sirve para cualquier persona, manual para docentes, así no. Así nos referimos a abuso sexual en la infancia. Y tiene un recorrido por los indicadores según la edad, así que lo ponemos a disposición, lo encuentran en la página de Mundanas.
¿En la página de?
Que se de Mundanas. Lo pueden encontrar también en Instagram, Mundanas. Hay mucha información, campañas muy piola, hay mucho material pedagógico para papás, para docentes. Es súper interesante. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con la fecha del juicio por el abuso de Luna. Y antes de irme, no quería dejar de pedir justicia para Alejandra. Hoy se conoció que apareció asesinada una militante histórica, activista, trans. La persona que tuvo el primer DNI trans, incluso antes de la ley de identidad de género. Hablo de Alejandra Ironisi. Bueno, se están investigando el contexto o los culpables de su asesinato. Así que, bueno, pedir justicia y también estaremos atentos a ver qué pasa con el caso de Alejandra.
Ok, ¿qué es un caso de transfemicidio?
Exactamente, un travesticidio sucede en Argentina cada 29 horas.
También. Horribles cifras. Y horrible conocer lo de este SAP siniestro, este síndrome de alienación parental que inventaron algunos hombres que abusaron de sus hijos. Es tan siniestro como eso, ¿no? Como para echarle la culpa a la madre que están inventando una historia junto con su hija.
Sí, teorías cada vez más sofisticadas.
Sí,
¿no?
Claro.
Un poco también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cada vez mayores tecnologías, discursos más sofisticados, pero en el fondo es impunidad,
sí.
Misoginia, machismo.
Y la prueba del Poder Judicial, ¿no? Acompañando estas cuestiones y moviéndose tras intereses que casi siempre son materiales, ¿no?
Exactamente.
También. Gracias, Danila.
Gracias a ustedes.
Danila Zayek con nosotros, nuestra columnista del área de géneros de Radio Nacional.